percebi a intenção. Quem achava que neguinho ia virar ladrão, saiba você que eu encontrei uma melhor saída no hip hop. Conheci o meu estilo de vida que não é pop.
Bueno, muy buenas noches, buenas tardes a todos los compañeros, compañeras, amigos, amigos que hoy andan por esta cumbre de los pueblos. Estamos acá en nuestro programa de 8 a 9 de la noche, nuestro programa en español, uno de los tres que se transmiten en la radio Cumbre de los Pueblos, que es la convergencia de los medios, ¿cierto?, por los medios alternativos para el bien común. Estamos aquí con invitados, que es Pablo Montillo, Hipólito Medina, y también con quien nos apoyará hoy día, que es
Tomás Gómez Membreño, ¿verdad? Quien estará desde Honduras, de Radio Guarajambala, una radio comunitaria que ha venido al servicio de las comunidades indígenas, ¿verdad?, del departamento de Intibucá, al norte de, al occidente de Honduras, ¿verdad?, donde una resistencia fuerte de los pueblos indígenas contra el golpe de Estado, unas radios que han venido también desmontando el capitalismo neoliberal, el sistema dominador, ¿verdad?, a las comunidades indígenas.
Muy bien, Tomás. Bueno, para contextualizar un poco, hoy estuvo la marcha convocada por las mujeres, ¿cierto?, que fue bastante masiva, recorrió las calles de Río de Janeiro, ¿cierto?, bajo la consigna de que sin socialismo no hay, sin feminismo no hay socialismo. Fue un importante recorrido acompañado de los hombres, ¿cierto?, de los militantes, los que luchan por un buen vivir, por la dignidad de las personas, por sobre el interés del capitalismo, en donde asumimos que somos todos hombres y mujeres los que luchamos y somos los llamados en unidad, juntos, a cambiar este modelo, a cambiar nuestra realidad como pueblos oprimidos. Vamos a oír ahora un audio de una de las mujeres que estuvo en esta marcha, ¿cierto?, una mujer de Uruguay, que ella es Silvia Juárez. Vamos a oír el audio.
Justamente por preocuparnos y poder incidir políticamente sobre nuestros derechos, es que tratamos de capacitarnos, formarnos y después tratar de demandar los derechos que nos corresponden. Consideramos que, por más que estamos en el campo, somos sujetos de derechos y, por tanto, la lucha por la salud, por la educación, pero a su vez por temas como la semilla criolla, el no al agronegocio, el no a la forestación, y no, sí, defender las fuentes de agua, es que nos trajo hasta acá en el día de hoy.
Entonces, Tomás, ¿qué te parece si conversamos un poco con nuestros invitados, que nos cuenten qué les pareció la marcha? Tal vez ellos participaron ahora en la tarde en este encuentro de la solidaridad de los pueblos. ¿Qué te parece?
Eso es bien importante, compañera. Yo creo que ya debemos de iniciar, ¿verdad?, con esa importante, porque hay una consigna que a nosotros también nos llamó bastante la atención, que es: sin el puño de la mujer no hay liberación, ¿verdad? Y eso también a nosotros nos llena de mucho orgullo, porque también nuestras radios son radios comunitarias y practican lo que es la interculturalidad y la horizontalidad de los pueblos, ¿verdad? Entonces, también los compañeros, ¿verdad?, participaron en la marcha y también ellos estarán comentándonos también qué les ha parecido esa marcha, ¿verdad, compañero?
¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Montilla. Creo que la marcha estuvo bien por la participación que tuvo, y creo que también es un preludio de lo que va a venir después a la marcha del 20. Esto permite mostrar un poco el movimiento que está viendo, la participación que la gente y el compromiso que está teniendo, y creo que la marcha del 20 va a ser aún mayor, y esto permitió mostrar un poco al mundo que estamos unidos y que se puede marchar y que se puede manifestarse pacíficamente y dar un reclamo digno.
Bueno, también es importante, ¿verdad?, que tenemos al otro compañero chileno, Hipólito Medina, ¿verdad?, que es de la Patagonia Sin Represas, una organización que ha estado en pie de lucha en la defensa de su territorio y en defensa del agua. Compañero.
Así es. Primero que nada, yo quiero enviar un cordial saludo a todos los hispanoparlantes de esta queridísima emisora. Desde la Patagonia, y con mucha fuerza y mucho cariño también, un saludo grande para todos los que lo están escuchando, y siempre, siempre con mucha, mucha fe y mucha confianza, con mucho tesón, desde ese lejano territorio, pero para todo el mundo en general. Bueno, un poco comentar lo que hoy día estábamos viviendo, ¿no es cierto?, con esta marcha de las mujeres. Claro que sí, apoyamos a las mujeres, creo que son nuestras compañeras. No olvidemos nunca que somos hijos de una mujer y la persona quien nos acompaña el resto de la vida también es mujer. Por lo tanto, ahí estuvimos con ella y veíamos la fuerza de la mujer latina, la fuerza de la mujer del mundo, rechazando un modelo capitalista que es sin alma, es un modelo salvaje. Y ahí estuvimos con ella y fue todo un éxito esta marcha, que fue como el entrenamiento para lo que viene un poquito más adelante, ¿no?
Eso es bien importante, compañera, que también, ¿verdad?, está ver cómo nuestras compañeras de Latinoamérica y que se han movilizado y con esas grandes energías, ¿verdad?, a caminata y no se amedrentaron ante el ejército y la policía que iba ahí amedrentándolas.
Sin duda, Tomás, un gran esfuerzo, una gran demostración de fuerza, de unidad, ¿cierto?, contra el saqueo del capital y para decir no a la economía verde. Bueno, vamos a pasar a escuchar una cancioncita ahora que es de Santi con el Pibe, que es de Uruguay y Argentina, ¿verdad? La canción se llama Guerreros.
Ok, listen up. Desde Moron City llega el Pibe Fire in Action Time junto a Santi Flow. Conexión internacional, original fire, metiéndole fuego, fuego. Para todos los warriors en todos los barrios, sigue mi no. Bombo Clash Time. Hoy no estoy muerto, puedo sentir tu latir y estoy contento de que me invites a vivir. Cada día disfrutando la alegría de saber que aprendo de cada día de sufrimiento. En el viento se siente otra batalla que llama, otra mañana que ya mañana será. Otra jornada y otra brisa, con lágrimas y una sonrisa. El oficio del guerrero es hermoso y es difícil. En tiempo de crisis que no avisan, gigantes no me van a pisar, no van a ponerme de rodillas. Les contagio mi germen en cada astilla, que arranquen de mi piel, vi el final del túnel. Dice rap por no llorar, pero esto es rap por placer, por merecer, crecer entre anochecer y amanecer, pa' salir y hacer entre amanecer y anochecer. Si en tu casa se cuece la misma saba, sabe lo que sos guerrero. Después de ardua jornada de trabajo, llegas al nido con ganas de sonreír, guerrera. Sentí que no podés caer más bajo, por eso solo pensás en subir, guerrero. Si le pateas el tablero a los noticieros y mentirosos que dijeron todo está bien, guerrera. Si no esperas que te llueva del cielo la oportunidad de que todo esté bien, barrio.
Muy bien, entonces, Tomás, como para continuar nuestra conversación con nuestros invitados que tenemos acá, y vamos a abordar el tema de la criminalización en los movimientos sociales.
Eso es bien importante, compañeras y compañeros, ¿verdad? Aquí traemos a los compañeros invitados sobre este tema que es muy importante y que es un tema que están criminalizando a los movimientos sociales en lo que es en Latinoamérica, pero que nos explique nuestro compañero Hipólito Medina sobre lo que es la criminalización de los movimientos sociales.
A ver, esto ya trae una historia un poco larga y lo remontamos a la época de los 70, 73 en adelante, más bien dicho, ¿no es cierto?, donde se combatió al pueblo chileno por la fuerza represora del sanguinario Pinochet. Esa dictadura que dejó una marca indeleble en el pueblo chileno. Lograron callarlos por unos par de años, pero vuelta ahora estamos de pie y estamos luchando. Estamos luchando por la libertad de expresión. Estamos luchando por los deberes como ciudadanos. Y esa dictadura dejó, sin duda alguna, muchas leyes y reglamentos represivos que hasta el día de hoy siguen funcionando, sin moverle una coma ni un acento. Entonces, parece que el gobierno actual de Sebastián Piñera, un reaccionario del neoliberalismo, se le quedaron cortas las medidas de Pinochet, porque sigue sacando leyes represivas, sigue sacando decretos represivos para reprimir a los movimientos que están luchando, levantando la voz por el derecho de todo el pueblo. Pero creo que se le va a volver a quedar corta las leyes, porque si bien es cierto una ley que quieren sacar ahora, quieren apresar y condenar a todo dirigente que esté al frente de una movilización. Pero pondrán a uno en la cárcel, pero habemos miles de chilenos que vamos a seguir con la lucha adelante, y las cárceles y las balas se le van a hacer poca para contener al pueblo chileno que se está levantando y está pidiendo lo que le corresponde. Por lo tanto, que creo que la situación en Chile no se reprime con leyes, no se reprime con balas, no se reprime con lacrimógenas, sino es que no se va a reprimir nunca. La voluntad del pueblo chileno es inquebrantable. Por lo tanto, creemos que la situación en Chile de criminalización está así como en dos tintas, una tinta blanca y una tinta negra, y eso jamás nunca van a lograr dominar la voluntad del pueblo que sigue adelante.
Bueno, es importante este tema que nosotros lo profundicemos y que también nuestro compañero también va a participar sobre este tema, y queremos hacerle una pregunta en concreta, que ¿por qué cree usted, compañero, que han criminalizado las protestas sociales en el planeta?
Bien, justo referencia a eso, en la Argentina tuvimos el año pasado que se sancionó una ley, que es la ley antiterrorista, y esa ley justamente lo que hace es criminalizar las protestas, ¿sí? Varios cortes de ruta. Yo vengo de una provincia también donde participo de los movimientos La Rioja, en Famatina, donde se dieron unos cortes de ruta en contra de los proyectos de mega minería. Y ahí justamente con la ley antiterrorista que sacó el año pasado el gobierno, a partir de este año se empezaron a manifestar en contra, y mediante intervención federal, mediante intervención de la policía. Lo que empezaron a hacer en Andalgalá y en Famatina, incluso a cortes pacíficos, lo llevaron con la excusa, fíjense, que como que un corte es un acto de vandalismo, cosa que antes no pasaba. Y esta ley antiterrorismo sale por presiones de grupos de otros estados mucho más poderosos, que les hacen sancionar esta ley antiterrorista para poder entrar dentro de un grupo que está en contra del terrorismo y favorecer así políticamente algunas acciones de ellos. Creo que criminalizar la protesta ya es un acto desesperado que hacen los gobiernos cuando ven que las cosas se le empiezan a salir de las manos, o cuando ven que el pueblo realmente empieza a tener mucha más movilización y mucha más acción y mucha más participación y llegada a la gente que antes no la tenía. Cuando se empieza a visibilizar eso de forma mucho más radical es cuando ahí el gobierno empieza a reprimir, porque se le sacaban las herramientas que antes tenían de cooptación o de suavización de los pueblos. Creo que hoy en día los pueblos están más informados y eso hace que tengan mayor reacción, que tengan mayor profundidad en los reclamos y que no sea tan fácil disuadir un reclamo con una cooptación como se venía haciendo antes.
Bueno, eso es importante, ¿verdad?, que nosotros lo retomemos, compañera, porque, ¿verdad?, que cómo se ve que a los gobiernos y los medios de comunicación masivo buscan la forma de cómo criminalizar a los movimientos sociales, ¿verdad? Entonces, compañera.
Bueno, así es, compañero. Compañero de la Patagonia sin represa. Sabemos que Chile es un gobierno totalmente fascista, ¿cierto? Que gobierna bajo la herencia de la dictadura de Pinochet, ¿verdad? Y que sabemos también que a través de su constitución política ha entregado gran parte de los bienes naturales, los recursos naturales, ¿cierto?, a las empresas transnacionales, al capitalismo neoliberal. ¿Cómo se vive en el caso puntual de Patagonia sin represa esto, la represión, la criminalización del movimiento social?
A ver, el tema de la represión contra el movimiento, y no tan solo contra el movimiento Patagonia sin represa, sino es que tenemos una represión generalizada en el país, particularmente en el movimiento nuestro. Estuvo una fuerte pugna, por así decirlo, entre febrero y marzo, 46 días de lucha cerradísima con los agentes represores del Estado. Y claro, los que hicieron aplicar la ley de seguridad interior del Estado, ¿no es cierto?, como una medida para acallar la gente que de alguna u otra manera hacía de cabeza el movimiento. No lo pudieron lograr porque estuvimos también negociando un poco con ellos, que si no le levantaban toda la condena y la pena a los compañeros, nosotros no levantábamos la movilización. También bueno decir de que en Chile no hay que echarle tan solo la culpa al actual gobierno de la ultraderecha neoliberal. Estos pseudo gobiernos democráticos que tuvimos anteriormente a Piñera y después de la salida del opresor Pinochet, ¿no es cierto? Hubieron cuatro gobiernos pseudo democráticos que hicieron nada más que afianzar todo lo que dejó hecho la dictadura. Ellos son los culpables ventas de los servicios públicos. Ellos son los que le dieron la mano al capitalismo, siendo elegidos por el pueblo para que defienda los intereses del pueblo, y terminaron siendo unos viles serviles al sistema. Tanto que se dice que la Michelle Bachelet es una defensora del pueblo. Eso son mentiras. Es un monigote más del sistema. Por lo tanto, esto que quede claro, la situación de la idea del dictador Pinochet hasta los días de hoy está intacta en Chile. Pero nosotros estamos ahí. La voluntad del pueblo sigue adelante, sigue con mucha fuerza. Creo que en este minuto tenemos un movimiento bastante fuerte a nivel nacional, que muy pronto ya se van a saber nuevas noticias del movimiento chileno, que va a dar algunas pautas para seguir adelante con una real democratización del Estado de Chile y volver a retomar lo que era nuestro antiguamente.
Bien, esto es importantísimo también, que estamos en la cumbre Río Más 20, ¿verdad? Que hacen 20 años que iniciaron ese proceso de venta de los bienes naturales del pueblo latinoamericano, y que también los pueblos hoy se han concentrado acá en Río de Janeiro, donde están montando varias actividades simultáneas, ¿verdad, compañera? Y que ahorita están en la actividad de solidaridad con Honduras y con Cuba, con Haití y otros países, ¿verdad? Que están que han estado sufriendo golpes de Estado, tragedias, ¿verdad? Con víctimas también que han habido. Compañera.
Sin duda, Tomás, este es un gran acto, un gran evento de la solidaridad internacional, ¿cierto? Que nos convoca en esta gran cumbre de los pueblos, ¿cierto? Porque es de los pueblos donde emerge y donde deben hacer todas las decisiones políticas, ¿cierto? De cómo queremos nosotros, cómo queremos vivir, y a través de eso con nosotros buscamos la forma de transformar la realidad, ¿verdad? De cómo hacer la contrahegemonía contra el poder económico capitalista neoliberal. Vamos a hablar un poco con Pablo Montilla, al regreso de una canción, para que él un poco nos cuente tal vez sobre este acto heroico, ¿cierto? Del pueblo argentino de recuperar sus recursos naturales en cierta forma.
Cumbre de los pueblos, convergencia, luchas comunes, movilizaciones contra un río degradable.
11 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
Somos Convergencia.
El sentido que le imponen las horas al día a día que corre en la ciudad no es más que un remoto control, dicen. Acá aceptamos cualquier verdad. A medida que agujas avanzan, se retrasan los empujes propios. De nada me protegen las horas. ¿Qué tiempo podré yo respetar?
Aquí en nuestra radio, la radio de la cumbre de los pueblos, ¿cierto? La radio de los medios alternativos de comunicación, en donde no existen las barreras comunicacionales para expresar lo que los pueblos están diciendo, lo que los pueblos están pensando. Entonces, Tomás, vamos a hablar con compañero Pablo Montillo sobre el YPF, ¿verdad? Sobre la realidad de la Argentina hoy día.
Y también, ¿verdad? Que nos cuente sobre lo que es la recuperación del YPF, ¿verdad? Que nos cuente a la población que nos está sintonizando y también a la gente que nos sigue por el internet.
Perfecto. Antes quería saludar a los compañeros que quedaron en Argentina, que no me presenté, que soy del Mael Argentina, que quedaron allá y mandarle mis saludos y mis abrazos a ellos y a la gente de Rapal, que es por medio por la cual pude venir. En relación a la YPF, que este año se tomó la decisión del gobierno de recuperar un bien natural como son los recursos subterráneos, los recursos de petróleo, de gas. Es una decisión que tuvo total aceptación por parte de la población, tanto del gobierno de izquierda, de derecha. Fue algo que fue indiscutible, realmente fue muy emotivo estar ahí. Y la recuperación viene de una línea que quiere seguir tomando control de los bienes naturales. Sin embargo, quedan muchas contradicciones, porque, por ejemplo, en el tema de la minería, los recursos y los bienes naturales siguen estando en manos de extranjeros. Pero bueno, este es un primer paso que toda Argentina lo celebró y permite tomar control, ya que la empresa anterior, Repsol, que es una empresa española, privada, prácticamente llevó a la ruina en estos últimos años, principalmente el año neoliberal, que fue la década del 90, llevó a la crisis total de la empresa, una empresa que nunca había tenido déficit de combustible. Últimamente lo que estaba haciendo era exportar todos los combustibles, producir, mejor dicho, todos los combustibles de mayor calidad, y no estaba produciendo los combustibles básicos que el pueblo estaba necesitando. Eso llevó a una carencia importantísima y a haber faltante de nafta, ¿sí? Y esto, como decías vos, Tomás, anterior, los medios acá jugaron un papel muy importante, porque mientras todo el país, oposición y oficialismo, estaba a favor del proyecto, medios concentrados como los grupos de Clarín, como el grupo de Mañeto, estaban haciendo una campaña en contra de esta decisión que había llevado. Incluso después el diario El País, que reproducía las medidas que daba el gobierno, la prensa argentina a través de Clarín, las reproducía allí y llevaba esa idea como que había sido una expropiación totalmente ilegal, cuando en realidad dentro de la Constitución argentina está en un artículo nombra que puede intervenir el gobierno en expropiar si no se hace un buen uso del bien natural. Y eso fue lo que pasó, se hizo así, pero como decías vos anteriormente, a veces la prensa juega en contra y a veces la prensa tiene un poder tan grande que lleva a pensar a uno que está de afuera a que lo que se está haciendo mal o que se está haciendo con otra intención. Y eso pasó claramente en Argentina.
Bueno, y aquí en la radio de la cúpula, aquí está el espacio y así como usted denuncia, así está saliendo esta información, y que también es una radio que da la cobertura a los compañeros y compañeras para que denuncien, ¿verdad?, las diferentes acciones que están haciendo los gobiernos en contra de lo que es los bienes naturales de los pueblos indígenas y del pueblo campesinado, de toda la población, ¿verdad?, que están siendo afectados por represas. Y con esta cumbre que tienen los convocada por las Naciones Unidas, es otro paquetazo más de terminar con los últimos recursos naturales que hay en los pueblos, ¿verdad? Y que también esto es llamar a la reflexión a los compañeros, a las compañeras que están escuchándonos, ¿verdad?, para que alcemos nuestra voz, y que también es importante la defensa de nuestros bienes naturales. Compañera.
Bueno, un poco para ir redondeando y poniendo un poco de síntesis, estamos ya al final, cerca del final de nuestro programa. Tal vez un compañero de Patagonia Sin Represa nos pueda contar en relación a esta cumbre, ¿cierto? Los temas que se han abordado se relacionan, ¿cierto? Sabemos con las luchas de tanto en la Patagonia, la lucha argentina, la lucha en general de los pueblos oprimidos del mundo, ¿verdad? Eso ¿qué sentido le hace a usted? ¿Cómo vuelve a su localidad, ahora a su lugar, a su organización? ¿Cómo lleva todo esto?
Bueno, yo vuelvo con bastante optimismo, como siempre, con el alma bastante clara y combativa. Como dice una canción, vuelvo a mi pueblo que está esperando por nosotros para seguir en la lucha, para seguir hablando de lo que van a ser los resultados, ¿no es cierto?, de Río Más 20. Pero dentro de la conclusión también no podemos dejar de mencionar de que aquí muy cerca están los señores feudales, que no los dejan acercar más que a un kilómetro de ellos. ¿Por qué será? ¿Porque son tan amistosos? ¿Porque están llegando a acuerdos que le van a servir a la comunidad en general? ¿Será porque los tienen miedo? ¿Será porque están llevando adelante las estrategias más siniestras para terminar con lo último que lo está quedando, compañeros y compañeras. Yo solamente quiero hacer un llamado desde esta emisora a reflexionar, como decía el compañero. Hago un llamado para poner todas las mejores energías que nos van quedando en pos de defensa de lo último que nos va quedando. Creemos que ya la situación está llegando al área chica, como se dice en el fútbol, y es aquí donde lo tenemos que ver las caras, porque tenemos que defender la vida para las nuevas generaciones. Quizás nosotros nos queda un tránsito muy largo o muy corto, según como sea, pero también estamos llamados en este minuto a defender lo que es el medio ambiente, lo que es la vida, lo que es la libertad. Tenemos que estar alerta de norte a sur y de sur a norte. Entonces, haciendo síntesis, creo que aún nos falta la plenaria última para sacar las conclusiones de Río Más 20, pero yo no tengo dudas que va a ser una conclusión contundente. A hacerle un llamado ahora ya, más serio y más responsable a estos señores que están jugando con nuestra vida, y yo creo que también van a tener que reflexionar porque el problema ya se le está instalando muy cerca.
Bueno.
Bueno, Pablo, como para irnos despidiendo, ¿algunas palabras?
No, realmente agradecer el espacio que me dieron y valorizar el sentido que está teniendo la Cumbre de los Pueblos, que realmente está teniendo una capacidad de presencia importantísima, y creo que sin lugar a dudas se va a hacer escuchar lo que salga de acá de una forma u otra.
Muy bien, entonces, compañeros, que tengan muy buenas noches. Estamos ya contra el tiempo. Recordarle a todos los compañeros, compañeras, que el programa en español se está pasando en la Radio Cumbre de los Pueblos de 9 a 10 de la mañana, de 3 a 4 de la tarde y de 8 a 8:30 de la noche. Que pasen muy buenas noches.
Y ahorita viene el programa en inglés, ¿verdad?
Así
bueno,
es.
Esperamos que siempre nuestros compañeros continúen.
Estamos en Radio Cúpula en Español, radio libre para voces de lucha. Convergencia de medios de comunicación de movimientos sociales en Río Más 20.